Bienvenidos al episodio 18 de la sexta temporada del podcast de FutbolSpeech.com. Yo soy Willy Vestuero y como siempre me acompañan Axel Andrés.
Hola, buenas tardes.
Y Roger Almazán.
Hola, buenas tardes.
Nuestro Bob Sanders particular, a.k.a. Ignasi Heras, causa baja, lo cual no es mucha novedad.
Pero bueno, hoy tenemos la presencia ya por fin...
De Paco Bullo.
Presidiendo.
Presidiendo aquí.
¿Qué disgusto de foto, cada vez que me giro lo veo. Porque no estoy acostumbrado aún, veo algo de reojo, me giro y me lo encuentro y es como un disgusto. Antes de empezar, un par de cosas que me han pedido que os cuente. La primera es nuestra, facebook.com/footballspeech.
¿Este te la han pedido que lo cuente?
No, esta la digo yo. Vale. Además tenéis cada uno de vosotros un correo que es Axe, Ignasi, Roger, Roger, Pera o Willy @footballspeech.com. Y aparte de eso, dos cosas. La primera, ya vengo unas semanas diciendo que hay una página web donde podéis ver los partidos, que es bastante útil, que es redzone.es. Pero aparte de eso me han pedido, Javier Gil me ha pedido, por favor, que si le podía hacer un poco de publicidad. Obviamente le hemos dicho que sí, porque si me lo piden digo que sí, soy así de tonto, no cobro ni nada. Mira si soy tonto, bueno, por ser catalán, imagínate.
Puedes mandar factura, luego que te la paguen.
También es verdad, Javier, ya lo sabes.
Pregúntale qué haría.
¿Qué haría quién? Ah, Paco.
Sí.
Él no cobraría si eres tonto. A ver, en primer lugar, una página web que es One and Goal. El uno primero es numérico, ¿vale? El número uno, andgoal.blogspot.com. Tienen también Facebook, que es facebook.com/ncafutbolespana, porque no pueden usar la ñ. Y el Twitter, que es ncaafesp, ¿vale? Y aparte de eso, están en iVoox, un programa que habían pedido que haga un poco de publicidad, que es First and Goal. Si lo buscáis en la web esta de podcast y de mandangas de estas, que es iVoox, iVoox, ¿vale? Ahí lo encontraréis. First and Goal se llama el programa. Y nada, que me han pedido que si podía hacer un poco de publi, pues ya está hecha.
¿Nosotros también estamos en iVoox?
Nosotros sí, también estamos.
¿Sí? Ah, sí,
también.
No lo sabía.
Sí, porque resulta que lo monté hace muchos meses y ni me acordaba. Ah, automáticamente vale. Sube los capítulos nuevos.
Ah, perfecto.
Soy buenísimo a veces y ni me acuerdo.
Eres la leche.
Soy espectacular. Sí. Pues nada más, ¿empezamos? ¿Subo la música?
Yo quiero decir...
¿Qué quieres decir?
Bueno, como a partir de ahora la calidad de nuestro producto va a bajar, por si nos está oyendo todavía en estos primeros minutos Ignasi, quiero decirle que si él no viene, que avise a una hora decente y yo tampoco vendré. Porque no me gusta hacer este podcast sin él.
Qué bonito.
Porque sin analista senior perdemos muchísimo.
Estoy sintiendo un poco mal ahora mismo. Porque
ninguneado.
Sí, me estás ninguneando.
Correcto.
Y
que pues me ningunees a mí, vale.
A mí, sinceramente, me sienta tan mal que te voy a estampar el botellín de cerveza en la cabeza.
Pero necesitamos un analista senior.
Pero Ignasi no es senior, Ignasi es más.
Exacto, yo qué sé.
Pues super senior.
¿Super senior? Anda, subo la música. Daros por brindados, nenes. Antes de nada, empecemos ya con el feature game de esta semana, que era un a priori interesante, luego al inicio coñazo.
Mierda, exacto.
Y al final, gracias a Dios, muy interesante también.
Sí.
Que fue el Dallas Cowboys 30, Detroit Lions 31.
No, gracias a Dios, gracias. Vamos a darle las gracias a quien realmente se las merezca, ¿eh?
¿A quién? ¿Gracias a quién entonces? ¿Stafford y Calvin Johnson?
Monte Kiffin, sí.
Lástima que no esté Ignasi porque le quería pedir que nos hablase de la defensa. Bueno, ahora en todo caso digo las stats y empezamos.
Venga, va.
Para Dallas, Tony Romo, 14 de 30, 206 yardas y 3 touchdowns. El máximo corredor...
Casi ha sido, ¿eh? Casi dices tres intercepciones.
Lo siento, es la costumbre, sí, lo siento. Sí. Randle, 14 carreras para 26 yardas porque DeMarco Murray causó baja porque los médicos del club dijeron que tenía que descansar. Y luego cuando se perdió y Jerry Jones salió a rajar, dijo que él lo hubiera hecho jugar. Porque es Jerry Jones, ¿sabéis cómo es?
Precisamente claro,
es
por eso...
Porque es el jefe.
Aquí se están dejando claras las posiciones y los estatus de la gente. El owner es el owner y el entrenador toma las decisiones y hace que DeMarco Murray no juegue. Así funciona esta franquicia.
Y el máximo receptor, Des Bryant, 3 recepciones para 72 yardas y 3 touchdowns. En Detroit, Matthew Stafford, 33 de 48, 488 yardas, 1 touchdown y 2 intercepciones. El máximo corredor, Reggie Bush, 21 para 92 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Calvin Johnson, 14 para 329 yardas y un touchdown. Se quedó a 7 yardas del récord histórico de un partido de yardas de recepción en un partido, que son 336, que lo busqué el otro día y es del año de la catapum de Los Angeles Rams, pero de los 50 o por ahí, en un partido con prórroga. Con lo cual creo recordar que en un partido sin prórroga es el récord absoluto.
lo que tendrían que haber hecho es fallar el extra point y
ir a la prórroga
y buscar el récord. Aquí yo creo que estuvieron un poco astutos, para que nos vamos a engañar.
Lo que me extraña es que no montase...
Y Akers es muy egoísta por meter ese extra point.
Que no montase en cólera en la banda o algo, como al parecer está de moda.
Bueno, está de moda. Yo también me hubiera puesto como un...
Porque tú eres un cafre.
Pero yo soy un cafre porque yo quiero ganar y porque yo si veo que estoy solo y no me la pasan, pues yo voy a decir, oye, chato, pásamela que estoy solo.
¿Por dónde empezamos?
¿Tú, con lo talifán que eres, dentro de un propio equipo, si fueras receptor serías peor que toda esta gente, que Brian, que Keyshawn Johnson, que cualquiera.
Cuando yo era receptor y o running back...
Tú ya sé que fuiste MVP, ya lo sabemos todos.
Hacían game plans contra mí para frenarme.
Imagina. Y eso es cierto porque he jugado contra él y
fue
MVP.
Y fue MVP igual.
Sí. No, bueno, creo que no fue ese año, pero bueno, tú inténtalo mezclar para desacreditarle como entrenador.
Vale. Exactamente, que también es algo
o
que
sea,
está de moda.
O sea, tu plan defensivo le hizo MVP.
No, pero bueno, sí. Da igual.
Vamos a quedarnos con esa idea, efectivamente.
Sí. De hecho, los tres años que jugamos nosotros la liga la ganamos y luego cuando ya no la jugamos la ganaron ellos, así que...
Bueno.
Bueno. Ya no sé qué iba a decir.
Una planta rodadora.
Sí, no, es que estoy mirando la costumbre, estoy mirando todo el rato para allá, pero como no está Ignasi, a ver, yo quería que viniese.
El hueco que deja ese es inguardable.
Quería que viniese para que nos contase un poco, que yo creo que entre nosotros tres podemos más o menos apañárnoslas. Contarnos.
Lo hemos hecho muchas veces.
Exactamente. ¡Hullo! Ahí, muchas veces. Qué mala leche.
Pues sí, es verdad.
Es lo que hay.
Que nos contase un poco qué clase de defensa plantearon los Cowboys contra. No contra los Detroit Lions, sino contra Calvin Johnson específicamente.
¿Es versión corta o versión larga?
Hombre, versión un poco explicada bien larga, ¿no? O sea, con argumentos
lástima,
y tal.
Yo tenía la corta.
¿La corta?
¿Cuál es la corta?
Un mierdo.
Yo iba a decir ninguna.
¿Qué capacidad de síntesis más fantástica tienes?
No, en serio. Partiendo de la base de que cuando tú los veías alineados, Calvin Johnson como que le hacía cuatro como Brandon Carr. Eso ya para empezar. Y le ponían hombre a hombre cerca para hacer una especie de press que luego no era press ni era nada. Y la ayuda de los safeties llegaba, bueno, cuando le apetecía.
El intento de bump and run que hace Brandon Carr durante todo el partido es muy cómico de ver, ¿eh?
Sí, pero a ver, el pavo hace lo que puede, como bueno, puede. Yo creo que no ha sido idea suya propia. No, eso. Igual que Darrell Revis lleva toda la temporada cubriendo en zona, cuando no creo que sea tampoco idea propia.
No, de hecho,
A Brandon Carr no tampoco le podemos culpar de todo esto, yo creo.
A mí el bump and run de Brandon Carr me recordaba a Mark Sánchez haciendo de wide receiver.
Contra Drayton Florence, efectivamente.
Sí. A ver, yo creo que lo más preocupante de todo el partido, de cómo se desarrolla, es que tienes un señor como Monte Kiffin, que en teoría es un tío que tiene los huevos pelados, con mucha veteranía, que ha visto muchos partidos y muchos escenarios diferentes. Y primero que el plan que diseña a priori, que imaginamos que diseña a priori, es con perdón, es una mierda.
Es nefasto, es un mierdo.
Pero,
sí, es un mierdo.
Pero el problema es que un tío con tanta veteranía es incapaz de ajustar cuando está viendo que ese game plan está provocando que ese receptor en concreto esté teniendo todas las facilidades del mundo para recibir el balón. Entonces, es un poco...
Es que igual no las tenía, estaba viendo un partido paralelo o lo que sea.
A lo mejor sí, pero luego los jugadores hicieron lo que querían en el campo. Porque se veía muchas más veces a los safeties ayudar en cobertura a Sean Lee con Pettigrew.
Que se bastaba bastante para cubrirle.
Y se sobraba. Que a esto, que a...
Con Calvin Johnson.
Igualmente, no sé, yo creo que la máxima preparación que hizo Kiffin del partido fue... Ah, mira aquello, qué bien le salió a Belichick, lo de poner a Talib contra...
Eso ha sido tu teléfono que no has apagado, cabrucete. Sí.
Lo de poner a Talib contra...
Jimmy Graham.
Pues voy a hacer lo mismo, voy a poner a mi cornerback más físico contra Calvin Johnson. Pero claro, su cornerback más físico no es Talib. Igualmente, Talib yo creo que va justo contra Calvin Johnson.
No, y además... Muchas veces tenía doble Jimmy Graham. Si iba hacia adentro, tenía doble con el linebacker. Si iba hacia afuera, tenía doble con el safety.
Es que incluso...
Este estaba menos una recepción, que sí que es verdad que la baja del cielo con el safety ahí encima. El resto es uno contra uno y Calvin Johnson le ha sacado un metro a Brandon Carr.
Incluso, en el creo que es el primer touchdown que anota, que están atacando, digamos, hacia la derecha de la pantalla, que es un slant muy rápido, que están en la yarda 3 o 4, que entra en la endzone y ya se gira, tiene el balón.
Sí.
Tú ves la repetición y te das cuenta de que el linebacker, imagino que las órdenes que tenía era caer así ese lado, el linebacker o el safety, no me acuerdo quién es, y apoyarle al cornerback. Pero es que no llega a tiempo porque se pone a 6 yardas, a 7 yardas. Entonces dices, a ver, ¿qué leches estás haciendo? ¿No te das cuenta de que te va a hacer eso? Un pasito dentro de la endzone y se va a girar.
Y la cobertura
también. ¿Para qué te pones a 7 yardas? Que no lo entiendo.
Sí, esa es la que tú estás diciendo, la del touchdown, de después
sí,
de su
recepción sí, sí, sí. De 80 yardas. Exacto, ese drive.
Esa cobertura es demencial.
O sea, todo el drive es lamentable, pero es que
todo la drive, última... Son dos jugadas, también.
Sí, son...
El slant para 80 yardas y el touchdown. Bueno, que es en tercer down, pero
no hay más.
Las otras dos son
dos
carreras.
Dos carreras.
Pero es que lo que me refiero es, o sea, cuando tienes más campo, lo puedo entender que se coloquen de cierta forma porque, no sé, porque pueden pasar muchas cosas, hay mucho campo por recorrer, mucho campo por cubrir, pero cuando estás en la yarda 3, yarda 4...
No le des la endzone directamente.
Claro,
es que es una cosa...
Es que fijaos en la repetición si podéis, es que el que hace la cobertura doble, el que hace el apoyo, le da como eso, un espacio inmenso.
Pero el propio Carr tampoco está
bueno,
encima,
sí,
¿eh?
Bueno, sí, propio Carr, es que el Carr se pasa el partido así.
Pero... Es que, no, te diría más, Carr se pasa el partido normalmente más cerca de Calvin Johnson para poder hacer ese bump and run que es quita mosca.
No sé yo, hay un par de recepciones que las tiene completamente solo porque Carr está a 3 yardas y no son stop and go, son engaños, son simplemente jugadas de...
Bueno. No, pero es que me da la sensación de que lo tiene muchas veces lo suficientemente cerca como para no ver el primer corte. Con lo cual, en el corte ya Calvin Johnson se escapa y no hay ningún tipo de problema.
No sé, pero
si al menos lo viera y pudiera acortar o cortar la ruta de Calvin
Brandon
Johnson...
Brandon Carr tampoco es un novato, ¿eh?
No.
Sí, ese tipo de cosas... O sea, tienes también los huevos pelados de pelearte con receptores y de ver escenarios. ¿No eres capaz de decirte a ti mismo,
precisamente
oye, no
por
estoy
eso,
pudiendo con este tío?
Precisamente por eso pienso que eso es una cosa totalmente de la banda. Porque, obviamente, a mí si un receptor me hace 200 yardas en media parte, como creo que llevaba...
Ajusta, cambia algo.
Quizá eran alguna menos, pero
bueno,
vamos.
Bueno, sí, 190.
Al final de...
En el segundo cuarto ya creo que lleva 160.
Da igual, ¿qué pasa de las 100 cuando llegas a la media parte? Seguro.
Segurísimo.
Entonces, no sé, es lo que es un poco, obviamente salvando las distancias, pero es la situación que tú el año pasado denunciabas con Sánchez. Coño, si algo no está funcionando, cambia algo. Lo que sea, cambia algo, pero haz
que,
algo.
Como iban por delante, igual tampoco se preocupaban.
Bueno,
porque
ese quizás es el problema. Sí, ese quizás es el problema de que...
Sí, esa es la otra. O sea, yo tienes las stats a mano, ¿no?
Sí, señor.
¿Me podrías decir el número de yardas o recepciones? Me da igual. De personas no llamadas, Calvin Johnson.
Uy, hay varias, ¿eh?
Sí, hay bastantes, ¿eh? No te creas.
Reggie, de hecho.
Reggie Bush tiene 8. Luego, Darham tiene 4, Pettigrew tiene 3, Bell tiene 1, Broyles 1, Riddick 1 y Ross 1.
¿Y el total de yardas?
De los que no son Calvin Johnson,
sí,
pues mira.
Pues unas 150.
120, 150, unos 160.
O sea que es justo la mitad de recepciones y de yardas, creo, más o menos.
Sí, más o menos.
No, de
sí.
Recepciones no, pero de yardas sí.
De recepciones, exacto, pero de yardas sí.
De recepciones, bueno, más o menos también. Tenía 18.
No, son, mira, 14. Son 8 y 3, 11 y 4, 15. 10, sí, 18. No, son 18 en total contra las 14 de Calvin Johnson.
Bueno, pues sí, de yardas sí. Y de esto, pues él tiene el 50% del equipo, el solo.
Sí.
Pues viendo esto, no es capaz de ajustar. Eso para empezar.
No, se ve que no.
Obviamente no.
O ponerle 3 encima, es que me da igual. Si tienes que dejar
algo,
solo,
coño.
Yo qué sé. Es que...
O sea, yo no sé si aquí podemos empezar. Hoy puede ser un día de libretos defensivos anticuados. Starring Monte Kiffin. Guest star, Lebo.
Lebo, Dick Lebo. Que luego también va a recibir lo suyo.
Pues,
por encargo de Ignasi, además. ¿Eh?
Sí. Pues eso, no sé. O sea, hasta qué punto puedes mantener este...
Esquema defensivo
con este personal que tienes enfrente y con la sangría que te está haciendo Calvin Johnson.
Es que ponle dos al menos, yo
es
que
eso,
sé. Es
sea,
decir, ve con uno menos al blitz, pero ponle dos.
Cambia la tampa, mete un defensive back más sobre cámbialo por un linebacker o pon un linebacker especializado en cobertura.
Es que ahí tenemos uno de los problemas básicos, ¿eh? Que los partidos que les he visto a los Cowboys durante todo el año, el Monte Giffin no va a cambiar.
Y además, la Tampa 2 en general es un sistema defensivo muy rígido, que se presta muy pocos cambios.
Por eso te digo, que además, ya no te digo...
Él cree que le han fichado porque él es bueno en esto y no se plantea hacer otra cosa, ¿eh?
Me parece correcto y genial. Y la Tampa 2 a mí es un
sistema que mola,
que lo he sufrido, ¿vale? Pero lo he sufrido primero en Tampa, pues, contra tanto Saints como Vikings. Y lo que tiene ahora es que, claro, yo creo que se puede ver totalmente desfasada ante el tipo de ataques que pululan por la liga.
No es ante el tipo de ataques, es ante el tipo de jugadores. Es decir,
jugadores y ataques. Antes generalmente, como mucho, habían tres receptores. Ahora, como muy mínimo, hay tres receptores en las formaciones.
Y tyrens más atléticos y corredores que salen del backfield y son capaces de recibir, como es el caso, por ejemplo, del equipo que nos ocupa. No sé, la verdad es que a mí, yo creo que lo más triste del partido para Dallas, que es un partido que además en un momento determinado lo tiene...
Pese a todo esto, es un partido que tiene absolutamente ganado.
Además, controlado, yo diría, y lo tiene bien, lo tiene muy de cara para ganarlo.
Yo creo que es un partido que no gana Detroit, sino que pierde
Dallas. Que pierde Dallas, obviamente.
Hay dos, aparte de, obviamente, el drive final de Stafford, hay dos momentos claves. Uno... En tercera y 12 creo que es en el drive anterior, no en el último de Dallas, sino en el penúltimo. Tony Romo, en vez de comerse un sack, lanza un balón fuera. Esto es un tiempo muerto que le regalas a los Lions. Y en el drive siguiente, en tercera y no me acuerdo cuántos, tiran una carrera y el monger del tackle izquierdo de Dyron Smith hace un holding, con lo cual se para el reloj. ¿Qué más te da que avance media yarda más o media yarda menos, tío? Sí, es igual.
Eso es lo. Además, es la típica jugada sangrante, porque yo creo que Tyron Smith estaba jugando un partido alucinante. Y justo en el momento clave dices, mira, ¿quién la tiene que ir a cagar? Tyron Smith.
Es muy injusto, pero es verdad. O sea, pero la caga
es una cagada como un templo.
Le puedes señalar con el dedo. Es este. Sí. Y sí que es verdad que lo que tú dices, está haciendo un partido muy bueno. De hecho, la línea defensiva de Detroit, que en principio es una de las bazas de la defensa, yo creo que está durante el partido, entre comillas, relativamente minimizada. O sea, está bastante controlada. Yo desde mi punto de vista, creo que está bastante controlada.
Yo creo que por el centro, por Travis.
Bueno. Sí, bueno, pero ya es algo, ¿eh? Porque habitualmente...
Pero a Tyron, desde luego, no pasó
muchos
no
apuros
en ningún tipo
de
partido.
Pero sí que es verdad que Romo estuvo... el timing con los receptores fue penoso durante todo el partido. No sé si por el pass rush que le llegaba, soltaba la bola de cualquier manera, porque los receptores no conseguían quedarse abiertos. No sé exactamente por qué. Pero Romo nunca estuvo cómodo, no llegó al 50% de completo, estuvo 200 yardas, de las cuales 120 llegan en dos touchdowns.
Yo creo que Romo lo que le hizo daño fue básicamente eso, que la presión básicamente le llegaba más por el centro. Y el scramble a él necesita profundidad para efectuarlo.
Pero, por ejemplo, me sorprende precisamente que en un partido donde tienes presión, Witten ni aparezca.
Sí, es verdad.
Y creo que tiene una recepción en todo el partido.
Pero es que realmente el tiempo de posesión no sé cómo iba.
A ver si te lo encuentro.
No, a ver, pero realmente atacaron poco.
En líneas generales.
Porque tuvieron dos big plays muy grandes y luego la verdad es que no hice mucho.
En líneas generales, como equipo y como jugadores en particular, Detroit me pareció mucho mejor que Dallas durante todo el partido.
Mira, el tiempo de posesión son 24, casi 25 minutos de Dallas contra pasados los 35 de Detroit.
A mí lo que me pareció de Dallas, el dato determinante, es lo de los turnovers.
Sí, lo tengo aquí.
Pues lo que me pareció relevante es obviamente los
4-0.
4-0 creo que es, pero puntos de turnover, ¿te sale en estadísticas?
Puntos de turnover,
hombre,
no.
Hay una de Sean Lee que la deja en la 3.
Y creo que es lo único. Creo que del resto no capitalizan casi ningún punto.
Pero en cualquier caso, a pesar de los turnovers, a mí me dio la sensación, y no obviamente con el ventajismo de saber que luego Detroit gana, sino que como jugadas puntuales aparte, como pueden ser intercepciones de Sean Lee, que por cierto fue el mejor de largo de la defensa de Dallas y probablemente del equipo de Dallas en general, aparte de estos pequeños fallos, que obviamente influyen en un partido, pero la sensación global es que Detroit era mejor. Que Detroit manejaba mucho mejor el ataque, que el ataque se movía más, la línea llegaba más o menos a Romo.
Y que se lo creía, ¿eh?
La secundaria parecía mucho mejor de lo que era realmente. El juego de carrera, nunca dejaron de insistir en el juego de carrera pese a ir por detrás durante buena parte del partido. Incluso juego de carrera con Reggie Bush cuando tienes a Joik Bell, que yo creo que lo podrían usar bastante más de lo que le estuvieron usando.
No lo usan mal, ¿eh? Para mí, yo creo que es un ejemplo de cómo usar a running backs, que en otros equipos no se sigue.
Y que además son de esos perfiles concretos. Tienes a Reggie Bush, que es un poco más la bailarina, ¿no? Que es capaz de salir del backfield. Y luego tienes al pounder, no sé cómo traducirlo, al tío que golpea por el centro. El
corredor de potencia.
Sí, sí, sí.
Algunas veces yo en el partido, por ejemplo, les vi alineados juntos. Y luego motion saliendo Reggie Bush colocándose
sí,
en el slot.
Sí, a mí tampoco me desagrada. O sea, yo lo que vi de Detroit es que es un equipo que incluso cuando está por detrás en el marcador, que hay un momento que llega a estar 17-0.
No, perdón, me he liado.
¿Dónde estás? A ver, están
27-17 seguro. Eso, y juraría eso. Que 20-10 también.
Pero están todo el rato creyéndose que pueden. O sea, que estoy diciendo una perugrollada, porque en principio la obligación de cualquier equipo profesional es creerse en todo momento que puede ganar el partido. Pero ya sabéis vosotros, habéis visto muchos partidos como yo, que el equipo llega un momento que está perdiendo solo incluso de 7. O a veces incluso de un field goal y ves que no se lo creen. Que están en plan, bueno, pues esto ya está, ¿eh? Que pase el rato porque ya no hay arriesga fe.
Es que es un partido que. Yo he dicho antes que es un partido que pierden los. No, que pierden los que Cowboys pierden más que ganarlo los Lions. Esto pero, por un lado. Pero por otro lado, todo lo que pasa en el partido, casi todo viene de la parte de Lions. O sea, tanto lo bueno como lo malo.
Sí.
Y,
estoy de acuerdo.
Y bueno, básicamente los Cowboys lo que hacen son dos jugadas, que es el pase a Terrence Williams y el pase a. A Des Bryant, que se le ocurra el solo.
Los tres touchdowns son, uno,
el de Sean Lee.
El de Sean Lee, que los deja ahí cerquísima, y que luego Des Bryant coge la bola a lo David Tyree porque Romo le ha tirado una mierda de pase. Ya te digo, el timing con los receptores no estaba, simplemente no estaba ayer. Y luego eso, los dos pases de touchdown, que casi son más fallo de placaje de los Lions, especialmente el de Des Bryant.
Sí, especialmente sí.
Que mérito de los propios Cowboys, porque son pases en principio que no tendrían que ser touchdown.
Pero quitas eso y el resto del partido parece que los Cowboys ni siquiera estuvieron allí.
No, para nada, ya te digo. ¿Qué destacas? Pues que si Calvin Johnson hizo eso, que si Stafford hizo lo otro, que si Chris Durham de vez en cuando pues tiene una recepción ahí por la banda, que esa también es para matar a más de uno, especialmente al safety, que no sabíamos dónde estaba.
Que si Ray Bush, la verdad, está corriendo bastante bien. Yo creo que es el año que mejor... que la liga mejor se le está usando, porque
incluso la línea
no se está adornando, gana pocas veces, pierde yardas.
La línea ofensiva de Lions funcionó bastante bien contra un Parrish, que sí que es verdad que a Dallas le faltan Anthony Spencer y le faltan DeMarcus Ware, que obviamente se tiene que notar por cojones, pero la línea de Lions aguanta bastante bien. La línea defensiva de Lions, aparte de provocar esa presión por el medio, también contuvo muy bien el juego de carrera, que es verdad que falta de Marco Murray, pero a ver, no deja de ser corredor, en principio no es tan difícil, no es tan distinto un corredor que otro si la línea es la misma. Con lo cual, pasar de que DeMarco Murray te pueda hacer 250 yardas como te hizo hace 3 o 4 jornadas a que venga Joe Randle, que en principio no es tan malo como para hacer un promedio de una con algo, que es el que hizo. No sé, parece que Detroit fue más equipo y sus jugadores individualmente rindieron mejor que los de Dallas.
¿Del Riffy Rafe queréis hablar algo o pasando?
Yo es que no sé por qué se le está dando tanto bombo al Riffy Rafe este, porque ni era un Riffy Rafe ni era nada.
Hombre, yo ahí discrepo un poquito, porque sí que es verdad que ya he escuchado el audio que sacó luego ESPN y tal. Sí que es verdad que es un tono... Yo creo que la intención de Des Bryant es positiva, es de motivar. Pero llega un momento que yo creo que es muy sintomático al final del partido, que por muy motivacional que sea el tono, Witten está a punto de arrancarle la cabeza de un cascazo y lo separa de Marcus Ware, porque la sensación que da es que Witten lo va a matar. Entonces dices, el tono puede ser positivo, pero quizá las formas...
En ese momento, al final del partido, yo no entiendo de tonos positivos. Yo me cago en todos los muertos que parieron a
bueno,
quien
pues,
sea.
Bueno, pues tú has estado en vestuarios y sabes que muchas veces hay gente que tiene bula papal para decir según qué y en el tono que le dé la puta gana... Y hay gente que quizá tiene que mirar un poco el tono. Y quizá Des Bryant no usó el tono que era el más correcto. E insisto, yo creo que
bueno, pues
lo que es muy sintomático es la cara de Witten.
Yo el tono positivo de todo eso te lo compro en la primer rifirrafe que se ve en la banda durante cuando se está desarrollando el partido. Pero al final del partido, eso es lo que le está comiendo la oreja a Witten. La cara de Witten ya me denota que muy animistoso y de buen rollo no es.
Yo estoy convencido de que se estaba cagando en todo Des Bryant al final del partido.
Y de Marcus, además de separarle, no es que le mirara en plan de tal. No le estaba mirando en plan, si es que le diera una hostia, pero
no, es que tal y como le coge, es en plan decirle cálmate y recapacita. O sea, pero a mí es que me hace mucha gracia porque...
Entonces, o sea, ¿qué quieres? ¿Que Des Bryant vaya y diga, mire, perdone, es que creo que estamos tirando ligeramente el partido, si os puede, si
no, no pudierais... hay un término medio. No hay término medio, pregunto.
¿Cuál es el término medio?
Hombre, puedes coger a Romo y si realmente en las jugadas en las que se queja está solo y no está viendo cosas,
no,
le
pero,
puedes
pero
decir
no estamos
cosas.
Hablando del momento con Romo, estamos hablando del sí, cagarse del todo final. Después.
Pero
cuando están tirando el partido.
Lo de después, pero pues no te esperas y lo sacas en el vestuario.
No ha habido otros jugadores en otros equipos, en otros partidos, que el partido se estaba tirando, o sea, y tenían motivos para cagarse en todo y no lo han hecho. No ha habido otros, ¿o qué pasa?
Probablemente.
Yo creo que
entonces...
De hecho, el propio de Marcus Ware, estoy seguro que alguna que otra le ha montado a Romo después de algún partido.
Sí, pero en el vestuario, y no lo has visto.
Lo ha hecho en el vestuario, claro.
Es un poco, sí que sonará injusto, ¿vale? Antes de empezar a hablar, sonará injusto, pero es un jugador que es un perfil muy determinado, que ya ha tenido, no broncas, pero tiene esa, no sé cómo decirlo, esa etiqueta como de, entre muchas comillas, no saltes, de problemático, ¿vale? O de primadona, y este tipo de cosas no le ayudan. Y es un tío que quizá tendría que pensar más que otros antes de hacer según qué, porque es lo que dice Roger. Seguramente de Marcus Ware, más de un partido hubiera cogido a Romo de las orejas y se las hubiera arrancado. Pero lo ha hecho en el vestuario y tú no lo has visto.
Entonces, yo que sé, a mí me parece.
A mí, por ejemplo, que luego salgan a Deion Sanders y Michael Irvin en NFL Network a decir que eso es cojonudo porque demuestra passion, a mí eso me parece una soplapollez de cuatro pares de huevos.
Cojonudo no. Es decir, positivo es obvio que no es, pero yo creo que tiene todo el derecho a cagarse en todo.
Es que no entro en eso. O sea, una cosa
ya
no quita la otra.
Simplemente te estoy diciendo esto.
Una cosa no quita la otra.
La gente se echa las manos a la cabeza porque se caga en todo cuando probablemente sea lo más normal del mundo.
Sí, pero lo más normal del mundo yo creo hacerlo en vestuario.
El fondo y la forma en esta vida.
Supongo.
No sé, es mi opinión. Yo creo que...
Te lo dice alguien que entiende mucho de fondo y formas.
¿Porque las formas te llegan hasta el fondo?
No.
¿Qué ha venido eso?
No sé. Simplemente venía a decir
¿qué lleva el pachuli hoy?
El pachuli hoy está cargadito.
Ya ves ya. A ver.
No, pues nada. Lo deseable entonces es que Des Bryant se vaya al vestuario con las manos en los bolsillos, chutando el césped y de ¡jo!
Y con una brizna de hierba entre los dientes.
Corcholis. Al final no hemos podido ganar.
¿Qué? Y entonces... no, ni me sale, qué demagógico cutre es a veces.
A mí me encanta porque lo que es esa bella paleta de grises que nos ofrece la vida.
En la mente de Axel no existe. Se la pasa por los cojones. No hay gris.
Hay negro muy oscuro y blanco cegador. Lo demás no está.
Sí, pero ¿a qué te ha hecho gracia cuando te has imaginado a Des Bryant diciendo sí, corcholis?
Sí, la verdad que sí, lo del corcholis me ha ganado.
Ay, señor. ¿Decíais alguna cosa más del Dallas-Detroit o queréis que hablemos de otros partidos? Antes mencionaba Roger a Dick LeBeau, que además Ignasi no se ha puesto de deberes.
No, yo quería decir que me está sorprendiendo gratamente la temporada en general de los Lions y de Stafford en particular. Porque sí que es verdad que en este partido...
No tiene mérito. Si solo se la tira Calvin Johnson.
Pero se la tira Calvin Johnson porque está solo. Obviamente el día que le pongan a tres, pues se la tirará igual
y
la cogerá.
No tiene mérito. Porque pero, Calvin Johnson te lo baja todo.
Ya ha pasado, pero, ya ha pasado que se la tira en triple cobertura. Tampoco es nada nuevo.
Ya lo sé que ya ha pasado. Pero es que si no se la hacen la triple cobertura, obviamente lo va a aprovechar una y otra y otra y otra y otra vez hasta que el entrenador contrario o el defensive coordinator contrario se dé cuenta. ¿Que no se da cuenta? Pues se la sigo pasando tantas veces como pueda.
Yo pienso
y
que
probablemente el pase que tiene más mérito de todo el partido es el pase que le echa Chris Durham a la banda.
El out. No es un out, pero...
Que no es un pase a Calvin Johnson. Y es un pase que está lanzado de puta madre porque además está escapando a la presión hacia el otro lado.
Yo solamente digo, eso es un tema de Stafford. que a mí, la verdad, digo que no me desagrada ya de principio. ¿Pero es un tema de Stafford o es un tema de que por fin los Lions tienen una amenaza de carrera creíble?
Todo ayuda, pero...
Eso es media vida.
Y te diré otra cosa. Los Lions han fracasado bastante en el intento de buscar un segundo receptor. Hay otros que no lo han buscado, como es el caso de los Texans.
¿Para qué?
Pero en los Lions se ha buscado que si Ryan Broyles, que si Titus Young, que si Nate Burleson, que si...
De todos modos,
y
ahora
no
que...
ha acabado de funcionar nada. Y ahora, pues parece que Durham, que sin ser nada el otro jueves, es un tío corpulento, es un tío que te coge balones de vez en cuando. Y oye, lo están sabiendo explotar relativamente bien. Obviamente, el día que Calvin Johnson le ponen un tío encima y ya está, Calvin Johnson se seguirá forrando. Pero es que, mira, segunda alternativa bastante
solo una cosa, ya que tú mencionas a los Texans, y para que la gente entienda que obviamente lo que hace Stafford, mucha parte de mérito es de Calvin Johnson, extrapolemos. Un equipo donde la amenaza de carrera es obvia, o al menos era, y tenías al menos un buen receptor, quizá no a la altura de Calvin Johnson, pero a un buen nivel, era Houston. Y el quarterback se empeñaba en cagarla. Pues este es el ejemplo.
¿Cuándo se empeñaba en cagarla?
¿Esa temporada?
Esta temporada.
¿Y la temporada pasada no? Menos. Me he quejado yo veces de que las lecturas eran lamentables.
Menos.
No lanzaba pick six, gracias a Dios. Pero claro.
No, sí, el nivel de este año lo ha elevado.
Siempre, siempre aprovecha la...
Mira quién habla.
Bueno, sí, es verdad. Ryan Grant es un mierdos.
Pues ya está.
Ahora que lo dices, ahora más no has recordado que...
Pues ya está. Tres años, no. Cada vez que podía le metía castaña a Ryan Grant, ¿o no?
Pero porque es un poco flojillo.
Ah, y Matt Schaub es buenísimo. No,
hombre,
te jode.
Ha aguantado bastante más como titular.
Sí. Por cierto, ¿no sabes que este señor no conocía a la hija?
¿A qué hija?
A la bizca. ¿Tú tampoco la conoces?
Creo que no.
No. Hostia.
Pues a mí me la han presentado hoy y vamos, no la toco ni con un palo.
No te pases, que es una niña.
Bueno, aparte de que es una niña.
Bueno, lo cuento muy rápido. El año pasado estábamos viendo un partido de Houston con la gente que lo estaba viendo, yo también lo estaba viendo, y sacó, era por la altura de Navidad, yo qué sé, no, finales de diciembre, y sacó la promo, la CBS o la Fox, de lo típico, ¿no? La familia Schaub les desea feliz Navidad, sentados en el comedor de casa. Y él tenía sentado en las piernas a la cría, la hija pequeña, que es así rubita y tal, muy mona, pero que es bizca que te cagas. Pero da miedo. Es como la del Exorcista. Busca si puedes la foto, porque es algo... Sí. Buscadla.
Bueno, Matt Schaub es culé.
¿Cómo?
De bizca al Barça.
Anda, pasa otro partido.
Baja. Tengo que decir que es un comentario must. O sea, siempre que hay bizqueda, tienes que decir bizca al Barça.
¿Y si no eres del Barça?
Me da igual, o sea, pues bizca al Betis.
Bizca al Betis.
¡Ay, qué bonito!
Oye, una cosa. Yo pienso que los Features Games tendríamos que aprovechar, ya que hablamos de dos equipos en especial, para, sobre todo ahora que ya empieza a acercarse, ya estamos en la segunda mitad de la liga.
No me dirás los standings, porque cada año repetimos lo mismo. Cada año me lo dices antes y yo te digo, cuando lleguemos a mitad de temporada, tú dices, ah, vale.
No, pues eso, ya estamos en mitad de temporada.
No, hombre,
sin
no
hacer los standings
cuando
enteros,
terminemos esta jornada, estaremos a mitad de temporada.
Los Chiefs van 8-0, ¿eh? O sea que faltan 8
bueno,
partidos.
Si lo vamos a hacer 16, en una sección aparte, pues me parece bien. Si
hombre,
no,
siempre
podríamos empezar a hablar de las opciones de cada uno de los dos rivales del Feature Game.
Lo que hemos hecho siempre es que cuando terminamos los partidos hablamos de los standings, pero siempre a partir del 50% de la temporada.
Vale, pero es que como este año, sobre todo la NFC, está especialmente loca, digo, podríamos empezar a tratarlo.
Tú lo que quieres
comprendo
es,
que en un Chiefs...
es una excusa para hablar de los Giants.
Yo quiero una excusa, no, para hablar de los Lions, no, porque, claro, esta semana como han ganado no me vais a sacar ningún partido, ¿no?
Saca los Giants, va.
Pero...
Ah, te jodes por hablar.
Saca los Giants.
¿Dónde están?
A ver si tienes cojones de analizar el partidazo de los Giants.
No.
No, ahora te jodes.
No lo pienso nada.
¿Dónde sacamos el tema?
Yo ya voy a admitir aquí que no lo he visto.
¿Qué bueno, tío?
No, saca los Giants, vamos a putearle.
New York Giants 15, Philadelphia Eagles 7. En los Giants, élite 25-39, 246 yardas. El máximo corredor Hillis 20 para 70 yardas. Y el máximo receptor Víctor Cruz 7 para 86 yardas. Y en Philly empezó el partido Michael Vick, ¿lo digo bien?
Sí.
6 de 9 para 31 yardas y una intercepción. Lo terminó Matt Barkley, 17 de 25 para 158 yardas. El máximo corredor LeSean McCoy, 15 para 48. Y el máximo receptor DeSean Jackson, 8 para 63 yardas. Chip Kelly ha dicho hace una hora, antes de empezar el programa, que Nick Foles es su próximo titular.
Pues muy bien, que bájala un poquito. Fenomenal.
Vale.
Pues no, ¿qué quieres que hable al respecto de esto? Ya he dicho, no lo he visto. O sea,
chiripa azul, ¿eh?
Chiripa azul.
Lo dijimos, ¿eh?
La blue chirip está ahí.
Sin meter blue un chirip. Puto touchdown, ya han ganado.
Lo único que puedo decir es que la blue chirip ya ha empezado con fuerza esta semana. Han ganado Giants, han perdido el resto de
sin codivision- meter un touchdown.
De codivisionales, sin meter un touchdown. Yo estaba haciendo cuentas, digo, a ver, digo, puede ser que no hayamos mojado.
A ver, el efecto sonoro de hacer cuentas, por favor. Vale.
¿Dónde hemos mojado? Vale, pues hemos ganado con 5 field goals de copón. Digo, supongo que alguien en la fantasy por lo menos estará contento. Y ya está.
Supongo que luego la gente se ríe de nosotros cuando hablamos de la chiripa azul, ¿eh?
Ah. Sí, 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 que se rían, pero ya están a 2 victorias de cabeza.
Han ganado sin meter un touchdown, sus rivales victorias. Han perdido.
¿Dos? ¿Qué? ¿Dos? ¿Cuál es el récord ahora de...?
Dos. Dos partidos.
Dos partidos.
Estáis. Dallas está 4-4.
Sí,
dos.
Sí, sí. Y estáis uno. Y vosotros 2-6.
¿Ha jugado Giants contra Dallas?
Hemos jugado, ya que sí, hemos perdido, ¿no?
¿Sí?
Sí, el primero lo perdieron,
creo
sí.
Que sí.
Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno,
entonces aún no dependen de sí mismos.
Da igual. Ya sabéis cómo son los Giants. Da igual.
No hay que depender de nadie. Sí, nuestro
¿cómo es
la alineación de los planetas?
Exacto.
Sí,
la Blue Chirip.
Dependemos de la Blue Chirip y poco más.
La Blue Chirip.
Que sí, claro que sí.
Claro que sí. A ver, bueno, ya que no lo vio, ¿decimos algo? Yo es
bueno,
que paso de estos tíos.
Yo quiero destacar el touchdown de los Eagles, que fue un gran snap, long snap de punt, que es la única manera en que los Eagles pueden hacer algo ahora mismo. Un long snap de punt que se va como a tomar por culo, pero más lejos aún, y entonces lo puede recuperar Philadelphia y meter el touchdown. Y imagínate el nivel del partido. Field goals y un touchdown que fue un snap horroroso.
Pero es que, a ver, tenemos un...
Ese fue el partido.
Tenemos un corredor que es Peyton Hillis, y que además lo es porque está lesionado Brandon Jacobs.
Y que la semana pasada, por cierto, que
sí,
debutó...
Solo falta que salga, yo qué sé...
La semana pasada que debutó, tuvo los santos cojones, con perdón, de salir entre semana, un par de días después del partido, a decir que, claro, que como esta off-season... O sea, esta off-season, este tiempo que ha estado sin equipo, que ha sido free agent, no ha hecho nada, a medio partido se estaba ahogando y pensaba que se moría.
Palabra de un tío que ha sido portada del Madden.
Profesional consumado, ¿eh? Diría yo.
Es que como estaba en Kentucky fumándome 5 cartones de Winston al día, ahora me ahogo. ¿Pero cómo puede salir un tío a decir eso, por favor?
Lo dijo, buscadlo, sí, sí.
Nefasto.
Qué campeón. ¿Quieres que pasemos a Pittsburgh y hablamos un poco del Yayo Lebo?
Venga, va.
En honor al otro Yayo, que no está. Pittsburgh Steelers 18, Oakland Raiders 21 en Pittsburgh.
Felicidades. De corazón.
De corazón.
De corazón. Big Ben, 29 de 45, 275 yardas, un touchdown y dos intercepciones. El máximo corredor, Bell, 13 para 24 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Sanders, 7 para 88 yardas y un touchdown. En Oakland, Terrell Pryor, 10 de 19, 88 yardas y dos intercepciones. El máximo corredor, el mismo Pryor, 9 para 106 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Streeter, 4 para 45 yardas. ¿Algún comentario al respecto? Axel ha adquirido la postura de Paco Bullo en la foto, que es una postura, una mezcla entre pensativo y ¿qué cojones hago ahora?
No,
por cierto.
Está mirando el marcador claramente. Y dice, ¿cómo coño vamos?
¿Cuántos tiempos muertos me quedan?
¿Cuántos puntos hemos metido?
¿Cómo? Parece que esté a punto de decir, soy Robo Copón. Aunque no soy Robo, soy Cubia. ¿Qué me está bajando?
Que casi, casi.
Pero los cascos le echan el tupé, ¿eh?
Sí, eso es una putada, ¿eh, Gary? Hay que mirar.
Por cierto, ¿podemos grabar algún día con cascos de esos? Molan mucho.
Me tiene pinta de caros, ¿eh? No es por nada.
Bueno, pero molan mucho.
Pues otro día, por cierto, estuve en Corte Inglés comprando unos cascos y me dijeron que esta marca era muy buena. No me lo creía.
Pero os lo dije el primer día cuando los estrenamos el estudio y me dijisteis, sí, y de hecho los que llevo yo que me los quedé son peores que los vuestros.
Sí. Me lo dijo también, dijo, pues, estos Sennheiser, sí, tiene una buena relación calidad-precio, pero los AKG
tiene que leerse la marca.
Es que todo el equipo está comprado en una tienda como Dios manda.
E incluso las espumillas naranjas estas.
Exactamente, todo.
Oh, fantástico.
Todo, hasta las sillas que son...
¿En la misma tienda?
No, en la misma tienda no. Bueno, a ver, ¿hablamos algo de Pittsburgh o...? Imaginaos las ganas que tenemos de hablar de Pittsburgh, ¿eh? Sí, bueno, de rajar de Lebo y ya está. Y
las ganas
no hay
que
mucho...
tenemos de hablar en general hoy.
No hay mucho,
estamos
pocas.
Como un poco...
No, apáticos.
Estamos un poco Steelers.
Sí.
Porque
sí,
los Steelers, sí. Yo no sé qué les pasa, pero los hombres más o menos están ahí, pero... No juegan.
¿Quién está ahí? Porque ya te digo yo que en la carrera de Pryor no estaban ahí, ¿eh?
No, no estaban ahí, pero los jugadores siguen ahí estando. O sea, Brett Keisel sigue siendo Brett Keisel. Timmons sigue siendo Timmons.
Bueno, pero van poniendo años, ¿eh? Polamalu no es el mismo que era hace
Polamalu
tres.
También es verdad que está, pero bueno, como si no estuviera. Pero quiero decir, no sé, es como una bajada de intensidad total.
Yo solo digo que Polamalu se cortó el pelo.
Bueno, se cortaría las puntas, ¿no? Yo la verdad que peor lo veo como siempre.
No, se lo cortó bastante por una causa benéfica y tal. No sé. Hacía como 20.000 años que se lo cortaba. Y eso dijo, lo que pasa igual le ha vuelto a crecer. O juega con peluca, que también podría ser.
También podría ser.
No sé, la verdad es que Ignasi nos ha pedido que hablemos un poco porque no sé quién fue quien lo dijo durante el partido. Creo que fue Dani de NFL Hispano que alevó los quarterbacks así modernukis. Se le atragantan, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Se sientan mal.
No deja de hacer un poco de gracia porque fue precisamente Mike Tomlin el que dijo en off-season: vamos a acabar con la mierda esta de read option, que esto nos dura dos telediarios, que nosotros somos una defensa del cagarse, a nosotros no nos corre ni el tato.
Ya, pero es que a lo mejor Tomlin tiene la cabeza anclada, o sea, la mente anclada en el pasado. Porque si bien es cierto que hubo años en los que nadie se atrevía a correr 100 yardas contra los Steelers, de hecho creo que hubo un año que hicieron casi un récord, no sé si era un récord de la liga, en la que creo que ningún running back superó las 70 yardas contra ellos.
Sí, y no hace mucho de eso.
Y no hace mucho, ahora 3 o 4 como mucho. Pues ahora les corre hasta
Terrell Pryor.
Terrell Pryor, exactamente.
O sea, pero les corre todo Cristo. No solamente por este partido, por todos los que se llevan jugados. Y es eso, no sé, hay una falta de intensidad en ataque. O sea, yo creo que el esquema de Dick LeBeau requiere mucha intensidad y mucha rapidez de ejecución, sobre todo en cuanto a la ejecución de blitz y las caídas en coberturas de para cubrir los huecos donde entra el blitz y tal. Y este año es un desastre. Luego, en ataque, la falta de también de intensidad es brutal. O sea, iban perdiendo de bastante durante toda el segundo y durante toda la segunda parte. Y la rapidez para formar, o sea, no existía. Era una total lentitud. El snap no se hacía antes de que quedaran 5 segundos para el time clock. Ay, para el play clock. Pues, no sé, me pareció exasperante. Yo, si fuera seguidor de fan de los Steelers, la verdad es que me hubiera cabreado bastante.
¿Por qué te crees que no ha venido Ignasi? Le ha dado un jamacuco o algo. Ha ido a comprar una tele nueva porque se cargó la que tiene. A ver, la ventaja es que la agenda, digamos, el calendario que les queda a los Steelers de estos quarterbacks, entre comillas, modernos, podría ser EJ Manuel, que le viene Búfalo la semana que viene, dentro de 2 semanas.
Si juega.
Y luego, no moderno, pero sí móvil, tenemos a Aaron Rodgers, que la penúltima jornada...
Pero no es lo mismo Aaron Rodgers que Terrell Pryor, ¿eh?
Obviamente, no es lo mismo, pero... El resto de partidos que les quedan, New England, que no sería el quarterback más móvil de la
No,
del
pero
mundo.
Les van a dar pal pelo igual, ¿eh?
Detroit, Cleveland.
Tampoco es muy móvil, aunque ha hecho un touchdown de carrera.
Cleveland, Baltimore.
Cleveland es un touchdown de salto.
Bueno, y luego de carrera, porque tampoco van
sí,
a aplacarlo,
sí,
¿eh?
Sí, es verdad, sí. Luego entra y dice, bueno, voy a asegurarme y corro por la Enzo con el balón.
Baltimore, Miami, Cincinnati, Green Bay y Cleveland otra vez.
El Cleveland es un equipo bastante bueno cuando no está Whedon en el campo, ¿eh?
Sí, es correcto.
Es fascinante.
Joder. No, pero a mí me ha gustado bastante esto este año de los Browns porque así realmente hemos descubierto a Whedon. O sea, un tío que te hace parecer la séptima maravilla a Hoyer.
Y a Jason Campbell.
Y muy bueno a Jason Campbell. Con lo cual ahí está el nivel.
¿Os acordáis de esos días en los que rajamos un poquito de Whedon?
Pero
yo
rajaba porque era Yayo, no porque era malo. Yo pensaba que tan malo no era, te lo digo en serio. Yo, a ver, si hubiera tenido 22 años, igual te digo, pues sí, puede ser un prospecto de primera ronda. Pero obviamente con 29 no. Y bueno, y luego...
Visto lo visto en él.
O igual es que ya ha llegado al tope de la curva de aprendizaje. Y ahora ya está bajando.
Podría ser. Algo que
en cualquier caso, sí. Oakland.
Sí, es verdad que nunca hablamos de ellos, además, y están hace una temporada. Yo creo que pese al récord, oye.
A ver, el otro día lo comentábamos con los Chargers también. Tienen un gran hándicap que es estar en la división en la que están, con
Kansas
lo cual
City
acabarán. Ahora mismo creo que no se han enfrentado muchas veces entre ellos aún, pero acabarán con un récord malo, inevitablemente. Pero aún así hay muchos flashes que bueno, que parece que funciona bastante bien. Terrell Pryor cada día se asienta más como quarterback titular, que es algo que
encontraba
totalmente impensable hace poco más de un año, o no, poco menos de un año.
Su partido, aparte de la carrera, es bastante nefasto, ¿eh?
Es un partido que no se luce en absoluto, simplemente tira de read option. Sí que es verdad que es que mucha gente también se piensa, no, es que la read option no funciona. Entonces, para decidir eso, deciden si el quarterback ha corrido mucho o no. Claro, la read option funciona en ambos sentidos. Es decir, la read option es para que el quarterback corra o para que el quarterback se la dé al running back para
tiene
que corra.
La opción.
¡Vaya!
Al loro.
¿Qué dices?
Es curioso porque coincide con el nombre del sistema. Debe ser por algo, quizá.
Sí,
se me escapa.
Sí.
Igual, ¿tú crees?
Sí.
No sé, esto es demasiado. Son elevados demasiado. Hay conocimientos demasiado elevados para mí, que ya sabéis que soy el payaso del podcast y no aporto nada de profundidad a lo que se llama.
¿Cómo
a lo que serían
lo
conceptos técnico-tácticos?
¿Profundidad y formas, ha dicho antes?
Sí, no, del fondo y las formas.
Eso es.
Bueno, ¿y qué más? Ah, bueno, pues en este caso, por un lado o por otro, fue muy esto, fue muy efectiva la read option, bueno, porque tanto uno como el otro se hincharon a hacer yardas.
Sí, a ver, McFadden no sé si está en 80 también.
73 y dos touchdowns.
McFadden tampoco había brillado bajo un sistema más tradicional, que digamos, con lo cual...
Que para el McFadden que estamos acostumbrados a ver, esto es un partidazo.
Ya te digo, a ver, la defensa de los Steelers es relativamente complicado correr contra ella, aunque cada vez menos, es verdad.
De todos modos, yo creo
pero
que
de un sistema tradicional no hubieran conseguido estos números.
Yo estoy casi convencido de que, como la defensa que tenían delante es la de los Steelers, que todos en la mente tenemos un poco aún esa imagen de hace unos años de una defensa dominante, tendemos a pensar que el sistema de read option que usó Oakland funcionó perfectamente. Yo creo que en una defensa con un poco más de orden táctico y que no estuviera tan...
A ver, obviamente, es que la read option se defiende a base de preparación
y orden.
Y rigor
orden.
Táctico. Y,
que es una
y
cosa
disciplina.
Que Pittsburgh, en principio, nunca ha tenido. O sea, Pittsburgh siempre se ha caracterizado por crear caos, por ser agresiva, por ser rápida, pero orden táctico... Mira lo que les hizo Tebow. Ahí, a la semana siguiente vino New England, que otra cosa no, pero es un equipo ordenado tácticamente y se acabó Tebow. Pues es un poco ese es el... Ahí tenéis el ejemplo perfecto. Yo creo que es un poco engañoso, pero bueno, sí que es cierto que el sistema que usan para lo que tienen, con Pryor, por ejemplo, es un sistema que les funcionará. ¿Hasta cuándo? Quilosa, ¿sabes?
Igual, de momento...
De momento sí, claro.
De momento va funcionando bastante bien. Harían bien en adquirir algún arma ofensiva
estaría
más.
Estaría bien, sí. Sería un detalle.
Porque bueno, no creo que lleguen muy lejos teniendo a Denarius Moore, Rod Streeter y...
Pero tienen al...
Manstrut.
Al Titan, ¿cómo se llama? El Titan que su hermana sale en Glee y que está muy rica.
¿Rivera?
Michael Rivera.
Este Michael Rivera. Solo con ese ya.
O sea, ¿te acuerdas del Titan por la hermana?
Por la hermana, claro, que baja los vestidores y eleva el ánimo del vestuario y así es. Esa es la mayor arma ofensiva que tienen.
Por eso ganan,
Oakland,
¿no?
Oakland. Por eso rinden, dijéramos.
Ah, vale.
Y bueno, y que defensivamente tampoco está tan mal Oakland, a pesar de tampoco tener ningún nombre... Muy llamativo. Mike Jenkins parece que ha pseudo resucitado su carrera después de ser defenestrado a los más profundos de los infiernos en Dallas. Y parece que más o menos cumple. Charles Woodson obviamente no estará toda la vida ahí.
Podemos
pero
empezar a
puede
hablar
ayudar
una,
un poco.
De una tendencia de quarterbacks defenestrados de Dallas que rinden en sus
de
nuevos equipos.
Cornerbacks, dices.
Ah, y cornerbacks. Cornerbacks, perdón.
¿Como cuáles?
Como...
1, 2, 3, respondo otra vez.
Terrell, no. Jenkins, el de... ¿Cómo
ha dicho
Newman.
Ha dicho Jenkins, no me...
Newman.
Dos, ya tenemos
Newman.
Dos.
Tenemos dos, vale.
Bueno, son los dos. Bueno, incluso Adam Jones, Pac-Man Jones.
Vale, venga.
Ya son tres.
Sí.
No está mal, ¿no?
Estamos poniendo... estamos haciendo un gag un poco añejo, ¿eh? Los que nos escuchen que no tengan cierta edad no sabrán de qué va. 1, 2, 3, niños. Buscadlo en YouTube. A ver, ¿de este partido queréis comentar algo más o queréis que saltemos algún otro?
Bueno, no, porque el ataque de los Steelers la verdad es que tampoco merece mucho comentario. No tienen prácticamente armas, es Big Ben luchando por su vida, aunque a ratos la línea ofensiva no estuvo tan mal como parece. Y Le'Veon Bell, que parece una versión mala de Trent Richardson, que ya es decir. Obviamente puede mejorar todo lo que quiera. porque, a ver, potencial tiene y running backs como él en la liga hay pocos, pero es lo que decíamos también con Trent Richardson, hay que saber usarlo en combinación con otro running back mucho más elusivo, y ahora mismo en Pittsburgh no existe esto.
Tiene a Felix Jones.
Exactamente, en Pittsburgh no existe eso.
No, hombre, Felix Jones es elusivo.
A mí me da pena el chico.
Del geriátrico, pero elusivo.
Ah, ¿quieres que hablemos un poquito de Green Bay, ya que se enfrenta al equipo de Roger? No, ¿no creéis?
No, la verdad es que es un partido con bastante poca historia. Con lo cual, si te hace ilusión...
No. Mira, repaso el resto de marcadores
repasa las estadísticas de Greg Jennings por si te hace ilusión a ti.
¡Qué cabrón! ¡Qué mala persona! Luego dice de mí que siempre meto la bulla, la madre que lo parió. Además es que no he visto por dónde iba, ¿eh? Todo ahí bien hilado. Bien, ahí te he visto bien.
No sabía venir.
¿Dónde estás? Es que no lo encuentro. Greg Jennings, una recepción para 9 yardas.
¿Me puedes decir ahora las estadísticas de Miles White?
5 recepciones para 35 yardas.
Vale, gracias.
Extrapolando.
Esto es mi alegato.
No tengo más preguntas, señoría. Bueno, pues nada, repaso un poco los marcadores antes de pasar las preguntas, que tenemos unas cuantas esta semana.
Marcadores y así.
¿Pero vas a contestarlas esta semana, las preguntas? ¿O tendrás otra vez la desfachatez de no contestarlas todas?
Una falta total de respeto. Yo no le, a compromiso.
No le prometo cosas ni a mi madre, la voy a prometer aquí, a los 4 que nos escuchan. Estás tú que sí.
Mira, Paco Bullo, lo que has creado. Has creado un monstruo.
Me encanta esa foto, tío.
Carolina 31, Tampa Bay 13, Dallas 30, Detroit 31.
¿Podemos comentar
queréis
este partido, por ejemplo?
¿Queréis saber? ¿Cuál? ¿Carolina Tampa Bay?
No, el de Dallas.
Otro día. San Francisco 42, Jacksonville 10, Cleveland.
¿Podemos hablar de los partidos de Londres en general?
A ver, ¿cuál es tu alegato?
Que vamos a tener muchos partidos en Londres y vamos a tener al final a tener una franquicia y vamos a ser todos muy felices.
Vale, Cleveland 17, Kansas City 23, Miami 17, New England 27, Buffalo 17, New Orleans 35, New York Giants 15, Philadelphia Eagles 7, New York Jets 9, Cincinnati Bengals 49, Pittsburgh Steelers 18, Oakland Raiders 21, Atlanta Falcons 13, Arizona Cardinals 27, Washington Redskins 21, Denver Broncos 45, Green Bay Packers 44, Minnesota Vikings 31 y el Monday Night Seattle Seahawks 14, St. Louis Rams 9.
Quería apuntar alguna cosa a algún partido, pero no,
pues apunta.
Me acuerdo. Kansas City.
Yo no quiero apuntar nada porque he hecho aquí una primera frase a modo de formulación de tema para posible discusión y se me ha ignorado de forma lamentable.
¿Cuál frase? ¿Qué?
Lo de Londres.
Sí, yo quería que se hablara un poco de Londres.
¿No estaba siendo irónico?
Bueno, un poco de todo.
No, hablemos de Londres.
Hablemos de Londres. No te enfades, Cari. Cuéntame.
Hablemos de Londres. ¿Qué quieres hablar de Londres?
¿Por qué los Jaguars no se trasladan ahí de una vez? Porque está claro que con un partido de Londres hace más cajón que con 8 partidos que tienen en su casa, que tienen que poner lonas en las gradas para que se vea lleno, que tienen que comprar ellos mismos entradas para que no haya blackout.
A veces me recuerda a Campo de Español.
Sí, cuando había las lonas esas grandes que ponía Dani en Montjuïc.
Sí, por eso. Pues me recordaba eso.
Qué mal,
la verdad es que Genghis Khan yo creo que estará...
¿Genghis Khan?
Sí, el owner.
Sí, ya sé quién. El señor... Ese es el del bigotito interesante, ¿no?
Bueno, todos tienen un poco...
Es que todos los que vienen de esta zona, dijéramos que visten mustachete guay. Pues señor Genghis estaría encantado, yo creo, de que se
no,
vaya,
creo que
vaya
es el Genghis, para los amigos.
El Genghis. El Genghi.
Muy buenas tardes.
No, antes no ha salido, Piqueras.
No, porque hay que variar un poquito. No, vale. No me puedo encasillar tampoco.
Bueno, pues eso, que yo creo que él estaría encantado de irse allí y jugar toda la temporada y vamos, y amasar dinero. Lo que también te digo una cosa, a medida yo creo que vayan incrementándose el número de partidos anuales en Londres, va a haber un descenso de la afluencia.
Obviamente.
Y del hype de los mismos.
Obviamente.
Llegando al punto de que sí, realmente acaban instalando la franquicia de los Jaguars.
Exacto.
Como se está rumoreando, acabarán jugando en un campo de vacas, seguramente. Como ya pasó con los London Monarchs, el primer equipo de la NFL que dieron de baja, de la NFL Europa, que dieron de baja desde las oficinas de New York por un sobreexceso de la deuda generada a la liga.
Pero es que porque nosotros teníamos los Dragons y por eso no íbamos a Londres a ver los partidos.
Eso es una buena teoría.
Ya, ya, pero nosotros íbamos a Barcelona, ¿no? Entonces, extrapolando esto, quizá los londinenses debían ir a Londres a ver los partidos, y cosa que no llegó a producirse, ¿eh?
De todos modos, la afición que había en ese momento por el fútbol americano en Londres y en Europa en general con la que hay ahora no creo que sea comparable, ¿eh? Ahora hay, debería al menos haber mucha más.
No es comparable, pero igualmente a mí me gustaría ver, ya te digo, si se lo montaran en plan... O sea, se merece mucho más que albergar partidos en Múnich, en el Olímpico de Múnich.
Pero ¿sabes, no, no, ¿sabes, o sea, qué es lo que pasa?
Por fanbase y por todo.
En Alemania lo petas, más que nada porque además está en un punto un poco más céntrico de Europa, entre comillas. Es más fácil de acceso y aparte de que la fanbase de Alemania es de las más potentes de Europa.
¿Es más fácil de acceso para quién? Porque para el que carga todo el material, que lo lleva,
ah, no, no, obviamente,
le lleva 53 corazas y 53 cascos a los hombros, a nado,
un
por
solo
todo,
tío.
Por todo el Atlántico. Sí, 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 sí.
Eso es como lo de Google, ¿no? ¿Cómo ir a Nueva York? O sea, llegas hasta el límite de España, nadar 6.000 kilómetros y llegar a Nueva York.
Exacto, pues vendría a ser eso. Pues vale, es un tío que bueno, transporta cascos y corazas a nado a través del Atlántico hasta Londres, y lo vas a hacer realmente nadar hasta algún puerto alemán,
sí, sí,
que ahora mismo no sabría decirte cuál es, y bajar hasta Múnich, que está en la otra punta de Alemania.
Que se joda. No, a ver, no tendría por qué ser Múnich, podría ser otra ciudad alemana, pero lo que sí es cierto es que, hombre, Alemania nos pasa la mano por la cara, y utilizo el plural, a todos en Europa, en fanbase, o sea, el nivel de fútbol americano amateur que tienen ahí es espectacular, y estoy convencidísimo de que si hicieran esta pachanga, que es, al fin y al cabo, llevar los Dragons a Europa, y los Dragons, los Jaguars a Europa, tendrían muchas más facilidades para llenar el estadio. Yo creo que lo de Londres es lo que dice Roger. Al principio haría gracia y tal, pero acabaría cayendo por su propio peso. Y encima, si llevas un equipo que son...
Los Jaguars,
que no es un equipo, es una banda.
No, pero yo creo que los Jaguars están a un par de años de ser un equipo mejor. De 5 o 6 victorias o así.
Ah, vale. O sea, después del matiz, vale. Pero cuando has dicho un equipo mejor, te iba a decir no es muy complicado.
Yo por mi parte ya he abandonado cualquier tipo de esperanza en este sentido. La verdad que este
yo
año
he abandonado, yo pensaba cualquier tipo de esperanza esta temporada, pero en próximas, joder.
Yo este año, por ejemplo, esperaba una mejoría, ¿eh? Yo pensaba que sí, quizá deberían, sí, 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 llevar a estas alturas 2-3 victorias.
Yo era de los que lo creía también.
Sí. Todo después de la a principio de temporada ver la bajada de Texans. Pero...
Ojo, que esos partidos aún hay que jugarlos, ¿eh?
Sí.
Hostia, si perdemos contra los Jaguars...
Pues no sé, pero yo me esperaba más, ¿eh?
¿Qué? ¿Está usted por la labor de perder contra los Jaguars?
Paco.
Se lo está pensando, ¿eh?
Me encanta cuando se gira hacia la foto, es brutal.
Paco. Porque es Paco. Igual que...
Sí, sí, estamos hablando ya llegando a un nivel de interacción con él.
No,
un poco malsano para ser la primera jornada que coincidimos, ¿eh?
O sea, bueno, pues eso.
De aquí a un año, espérate.
De aquí a final de temporada, que hay un año. A final de temporada le estaremos sirviendo cervezas a él y todo. O sea, que va a ser
que
un
si quieren traer una franquicia a Londres, que se aseguren de que los partidos no son todos como los que. Como el Niners Jaguars este. Porque entonces sí que la afluencia de público va a descender de forma totalmente.
Alarmante. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Mira, no sé, a no ser que queráis comentar algo concreto de algún otro partido, pasamos que tenemos preguntas y tal, ¿os parece?
Casi pierde Manning otra vez.
Casi. Casi tampoco, pero...
Bueno, les sobró un cuarto, ¿eh? A los Redskins.
Ya, bueno, pero los partidos tienen cuatro.
Por eso digo casi. Es un 75%.
Me estoy empezando a cansar un poco de los shows de automartirización de Architry.
A ver, explica eso, desarrollalo en cortito, ¿eh?
Pues porque quien viera el partido vio que en la segunda parte, cuando se torcían un poco las cosas, porque llevaba el partido más que bien encaminado en la primera parte Washington, en la segunda, cuando se torcían un poco las cosas, hizo su show de voy a martirizarme por el bien del equipo, que fue todo lo contrario. No sé, a veces me da la impresión de que espera demasiado en el pocket sin moverse y sabiendo que le llega el placaje. Y forzando pases y no sé, no a me ver, acaba de gustar lo que está haciendo.
Desde luego, la remontada de los Broncos llega desde la defensa de los Broncos. Desde posiciones ventajosas de campo, desde turnovers, desde drives que son un 3 y fuera y no permiten ningún tipo de avance. Obviamente no es RG3 siempre el responsable de todo esto. Hay muchos drops, hay un juego de carrera que baja el rendimiento y también las oportunidades de una forma... incomprensible en la segunda parte.
No, yo no digo que se pierda por culpa de RG3, ¿eh?
No, yo tampoco.
Yo lo que digo es que cuando el partido está perdido, sigue arriesgando demasiado, en plan intentando demostrar no sé qué a no sé quién, y se lleva un castigo desmesurado.
Sí, 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 sí. ¿Algo que añadir de esta jornada o pasamos a...? Saldrán más cosas, ¿eh? Porque hay preguntas, ya os digo, o sea que si queréis...
¿Qué opinas de Matt Ryan así, por opinar?
Ah, Matt Ryan. Matt Ryan, me gusta este, me saques esta pregunta.
No, otro día.
Está demostrando lo que es Matt Ryan quizá un poco, ¿no? Este año. A la, bueno, que le baja un poco el rendimiento.
A la que tienes los dos receptores principales fuera, que a ver... Ayuda también, pero te digo que...
No hay juego de carrera tampoco.
Hay equipos sin James Jones y sin Randall Cobb que están jugando ligeramente mejor, ¿no?
Sí, 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 sí.
A ver, la quiniela. Esta semana tenemos un top 3, un podio bastante, bastante claro. En primer lugar, José Micalvo, 87-33. En segundo lugar, Mariano Andrés, que ya sabéis que es el alter ego de Axel.
Sí, sí, sí.
86-34. Y en tercer lugar, Carlos Nebot, 85-35. ¿Queréis que diga nuestras posiciones o paso? Porque sí, son bastante patéticas. Sí,
yo creo que esta semana he hecho bastante ridículo.
Sí, ¿se encuentra rápido? O sí.
Ignasi Eras, el 26-77-43. Luego Axel el 44 con 75-45. Luego yo el 67 con 70-50. Y luego Roger lo he perdido.
Se te ha saltado.
No puede ir por debajo tuyo.
Exacto.
No, no puede ser. El 24 a Roger 77-43. No está mal.
Es que bien.
Sí, sí, sí.
Remontado.
Por cierto, no hemos hablado de que...
Sé cómo llamar, Marcus. Lo estoy empezando a pillar el tranquillo a este.
Joder.
No hemos hablado del casi también que supone el partido entre Rams y Seahawks, ¿eh? Con Kellen Clemens a los mandos. Yo flipo en colorines. Igual que flipo en colorines también que ¿con? A Golden Tate se le siga permitiendo según qué chorradas, memeces, estupideces y tal. Después de ser un tío que tendría que haber abandonado la liga por vergüenza torera después de que le dieran un touchdown que no era a la legua.
Yo... Antes de eso, incluso, cuando le pillaron robando los donuts, yo ya me hubiera borrado el mapa, ¿eh?
O sea, te cambias de nombre, te trasladas a vivir a Indonesia, sí, por lo menos.
Un nombre que llame menos la atención. Golden Date es demasiado ostentorio. Yo me hubiera puesto Golden Donut o algo así.
¿Soy yo o suena a práctica sexual chunga, lo de Golden Date?
Eres tú.
Eres tú.
Vale.
No, en serio.
Eres tú. Para el próximo nonsense, nota mental. Duodinámico. Vale. Sigamos.
Pero eso no era mocedades.
¿Duodinámico? Eso es exacto. No, es duodinámico, tío.
No sabéis nada de la canción añeja española, ¿eh?
No, no.
Sigamos.
Con claro mucho orgullo, no. Además, ¿eh?
Está claro que no. Bueno, a en eso, fin. Que Golden Tate, que se podría guardar el gestito para otro día también.
Bueno. A ver, el feature
y,
game...
Y eso, que los Seahawks están rozando peligrosamente la zona de dejar de ser favoritos para el NFC, en especial porque tienen una línea ofensiva...
Bueno, dio una línea ofensiva.
Queda un poco de pena, es obviamente que... por los lesionados, pero que para, a ver, para ganar los partidos en playoffs los tienes que tener en el campo, no lesionados.
Pero
o sea que
volverán antes de que termine la temporada, ¿no?
Eso espero por su bien.
Pero estaba hay que reconocer que Robert Quinn estaba muy on fire, ¿eh?
Es que es muy bueno.
Es muy bueno. Y además estaba muy on fire, que hay veces que se desenchufa.
El feature game de la semana 9. En primer lugar, esta semana, el jueves por la noche, que además podéis aprovechar porque el viernes es festivo en España.
Pues... Y además, como tenemos ahora el cambio de horario, es una hora antes.
Exactamente.
Todo cuadra.
Todos son ventajas.
Este jueves está todo fenomenal, chicos.
El Cincinnati Bengals, Miami Dolphins. Y luego, en el pack de el domingo, la primera tanda tenemos Atlanta, Carolina, Minnesota, Dallas, New Orleans, New York Jets, Tennessee, San Luis, Kansas City, Buffalo, San Diego, Washington. En el segundo pack tenemos Philadelphia, Oakland, Tampa Bay, Seattle, Baltimore, Cleveland, Pittsburgh, New England e Indianapolis, Houston. El último, que este quizá podría ser interesante. Y luego el Monday Night tenemos un clásico Chicago Green Bay Packers.
Ya he apuntado varios.
A ver,
he apuntado.
No me gusta casi ninguno, ¿eh?
¿No te gusta?
Este no me gusta demasiado.
No, a mí tampoco.
A mí me gustaría hablar de Atlanta, ya que...
A ti lo que te gustaría es que Cam Newton les pusiera el ojete como la bandera de Japón.
Correcto. ¿Y cómo tiene visos de que pueda suceder? Pues por eso me lo he apuntado.
Vamos a poner al Atlanta Carolina en la encuesta.
Vale.
Venga,
Kansas City, Buffalo.
Kansas City, Buffalo.
Me parece bien porque no hemos hablado de ninguno de los dos casi. De Kansas City sí un poco más, pero muy poco.
De Baltimore, Cleveland...
Estamos hablando muy poco de lo bien que lo está haciendo Mario Williams, pese a que era muy malo.
Lleva un año espectacular.
Ah, ¿qué? Ahora no lo quisieras haber vendido nunca, ¿eh?
¿Qué?
A Mario Williams, digo.
¿Pero a qué viene eso?
Porque... Nada, para tocar la moral.
Sí, básicamente.
Vale, porque yo que recuerde, nunca he dicho que fuese malo.
¿Podríais tener ahora a Connor Barwin y a Mario Williams y no los tenéis porque no les disteis la pasta en su momento? Y ahora mirad dónde estáis.
Mira, mira.
Hombre, Connor Barwin me la pela muchísimo, pero tener en estos momentos a J.J. Watt y a Mario Williams sería de trampera, ¿eh? Sería algo espectacular. Bueno, ¿qué más? Baltimore-Cleveland.
Sí.
No.
Es muy asqueroso, pero
esto
bueno.
Esto es droga dura, ¿eh?
Sí, es un poco asqueroso, pero
Baltimore-Cleveland. Yo, en vez del Baltimore-Cleveland, pondría el... ¿dónde estás? Que te he visto antes. El New Orleans-New York Jets, porque la defensa de los Jets me gusta bastante como está jugando.
Uy, sí. Esta semana, precisamente, han jugado de puta madre.
Vale, sí. Pero en líneas generales me gusta.
A mí este partido no me trempa, ¿eh? Demasiado.
No.
Sinceramente.
Y el, y el ¿dónde estás? Que te he visto antes. Y el Pittsburgh New England. Ya sé que Pittsburgh está muy mal, pero
tampoco me pone demasiado.
Oye, que pueden ser tres, ¿eh? Nadie dice que tenga que ser cuatro.
El Monday ya está bien, pero me temo que si sale el Monday vamos a perder y me voy a cagar en todo.
Tenemos también Minnesota Dallas, Tennessee San Luis, el San Diego Washington, el Philadelphia Oakland, el Tampa Bay Seattle.
San Diego Washington.
Ojo,
lo dejo caer.
Este no está mal, ¿no?
Sí, no me parece mala opción.
Venga,
¿os gusta este?
Vale, y así evitamos poner el de Green Bay.
El Monday. Vale.
Y el Indianapolis lo dejo.
Sí, ¿por qué no? Sí.
Vale.
¿Vamos a ver a Sage Rosenfels hacer helicópteros otra vez?
No, que jugará a Case Keenum.
Bueno, es igual, la reencarnación.
Hostia, esperemos que no, tú.
Washington
San
era...
Diego.
San Diego Washington,
San Diego,
de hecho.
Washington.
Uy.
Ay, qué fino eres.
Ay, señor. Con el dedo, collons. Que hay confianza. Bueno, entonces la cosa queda a Atlanta Falcons, Carolina Panthers, el Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, San Diego Chargers, Washington Redskins y Indianapolis Colts, Houston Texans. ¿Subo la música y pasamos a las preguntas?
Si pones Pony Soldier, sí.
Venga, va, para que luego se queje, ¿eh? ¿Cómo le mimamos? Hay que ver. ¿Dónde estás? Mira, está casi... ¡Oh, mierda! He perdido la música. Aquí. Y... Venga.
Este inicio es de Daddy Cool. Aquí ya se pierde.
Sí que es un poco Bonnie M. ¿A qué viene eso?
¿Eso es tu corazón?
Que palpita como una patata frita, como dice aquel. A ver, primera pregunta. Manuel Tordera Carrasco, Manu, nos dice... Imagino que conocéis la lista del top 10 de jugadores más odiados de la NFL. Y
sí,
si no,
la leo cada noche.
Y si no, por si no la...
Yo.
Callaos, coño. Por si no la tenéis a mano, nos la pone, porque Manu es muy majo. El número 1 es Vic. El 2 es Manta y Teo. El 3 es Su. El 4 es Big Ben. El 5, Mark Sánchez. El 6, Jay Cutler. El 7, Romo. El 8, Brady. El 9, Palmer. Y el 10, Reggie Bush.
Es decir, el solo hecho de que Tony Romo esté en la lista de los más odiados la desacredita por completo.
Completamente.
Correctísimamente dicho. No lo podría haber expresado mejor.
Con esas orejillas y esa cara.
Mira, mamá, salgo en el marcador.
Si soy Romo, copón, ¿por qué me votáis?
Mierda de lista. Adiós. Dice, ¿podéis citar cada uno a dos o tres odiados por vosotros que no estén en la lista? Si oigo Pondershop y Bush... Es que sois muy previsibles, chato. Pues, ¿qué quieres?
Ryan Grant, Favre, McMillian.
¿Y Jennings?
Eric Walden.
¿Más Ryan?
No, Jennings no, porque, ¿no? Porque es que da como penica al pobrecito.
Pues, a ver. Hostis, así en frío es complicado.
A mí más Ryan me cae muy mal. Peyton Manning.
Estaba pensando en decir Peyton Manning.
Peyton
Manning
ni te lo comento, ¿no?
Pero Eli. A mí Eli me cae especialmente mal.
Ajá. No, a mí no, porque mí tienes no. Ese porte y esa,
sí,
y esa semblante. Porte,
sí. A mí me gusta un montón porque le pasa así la mano por la cara con sus anillitos a Peyton.
Sí, totalmente. Ostras, es complicado. Kevin Walter.
Pues mira, se ha ido y mira cómo os habéis quedado.
Ya, bueno, pero eso no quita que me caiga como una patada en cierta parte de mi anatomía. Y el último, pues no sabría quién decirte.
Mike Tolbert cuenta
Mike
como...
Mike Tolbert, sí.
Cuenta
sí.
Como odiado.
Entra.
Yo
Barrilete Tolbert.
A mí personalmente no le odio, me hace más bien gracia. Porque además es que le rebosa el Michelin por encima del cinturón.
Ese baile que tiene es lo más odioso.
Ese baile no será peor que las celebraciones de touchdown de Joseph Foria o de Tony Scheffler. que son especialmente duras de digerir.
Y yo odiar no, pero la celebración de Kaepernick me resulta un poco de patada en la boca, ¿eh?
Porque si el tío hace un sacrificio para la humanidad y se huele su propio sobaco, que dices, no hace falta realmente, pero el tío aún quiere... Y todavía no
le ha caído...
Pero voy aseado, porque luego tengo que coger el metro... Y entonces,
no creo sí. yo que vuelva en metro a casa Colin Kaepernick.
Y todavía no le ha caído el endorsement.
Es un tío muy campechano, seguro que lo hace.
Sí.
Todavía no le ha caído el endorsement de Axe. Yo creo que es lo que busca.
A ver, igual, sí. Pregunta Manu, ¿esposa o novia favorita de jugador de la NFL?
¿Favorita de qué?
Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí que te conozco.
¿Favorita para qué?
Vamos a dejarlo, cambiamos de tema.
Favorita para ir a tomar el té.
Voy a tomar el té, que vayan con sus maridos. Yo obviamente ahí no me meto.
Para jugar a los bolos.
Lo mismo.
¿Y a las bolas?
A las bolas ya.
Estoy iniciando a un amigo a la NFL y no soy capaz de explicarle de forma sencilla cuándo un receptor tiene posesión del balón y cuándo no, si tras recibir el pase no ha dado ningún paso y es placado y pierde la bola. Lo que quiere es que le ayudemos.
No, lo que quiere es que llamemos a Calvin Johnson y nos lo cuente él, porque creo que es el único que lo sabe.
Qué rencoroso el tío, ¿eh? No, aquí sacando cosas
no,
de antes.
No es rencor, es verdad.
En ese momento no es rencor.
Es que, bueno, está la regla Calvin Johnson. Y
por
y
la cual le quitan touchdowns. Creo que Calvin Johnson, dicho sea de paso, es el tío con peor suerte a la hora de anotar touchdowns de la liga, a mucha diferencia del segundo.
¿Qué sería?
No se sabe.
El mismo, creo.
Vale. Oscar Elguezábal dice: tengo una pregunta para el podcast, para saciar mi curiosidad y mi desconocimiento. Hace uno o dos podcasts hablasteis de la importancia de Arrowhead, del estadio de los Chiefs, en los partidos de Kansas City. A raíz de esto me gustaría saber cuáles son los estadios más temidos, en cuáles el público pone más presión al rival y en cuál la afición afecta menos y por qué. Hombre, Seattle, si no está el primero...
Seattle porque además y Arrowhead es que están arriba en la lista los dos.
Arrowhead no lo sé, pero Seattle sí, sé que cuando se diseñó, los arquitectos se les pidió que fuese un estadio donde el ruido ambiental aumentase. O sea, la estructura del estadio está diseñada para ser así. Y el resto, pues, la verdad es que...
Jacksonville no impone mucho, la verdad.
No estaría en mi lista, no en mi top.
El Metro donde...
Sí,
el Metro
eso es verdad.
Y el Superdome también.
El Superdome también, sí que es verdad, estoy de acuerdo.
Bueno, pero es que cuando tienes que huir porque te cae nieve encima, es complicado.
Qué tío.
Me encanta su gilipollez.
Pero bueno, te quiero.
Pero hay muchos.
Y el Black Hole también dicen que asusta bastante. Pero no tiene nada el estadio, sino la concurrencia.
Yo pensaba que el concepto.
El concepto. Bueno.
A ver, básicamente, ya que Oscar nos pregunta, no le hemos respondido. El tema está en que la afición rival pues mete mucho ruido, que provoca salidas falsas, que
exacto.
Es una presión.
La comunicación, básicamente, es un factor que afecta al ataque. La comunicación entre banda y quarterback, a la comunicación, la línea, los audibles no los puede cantar, tiene que ir diciendo uno a uno, gritándoles a la oreja. En el tercer cuarto, los quarterbacks están totalmente afónicos porque...
Hombre, mira, una curiosidad que creo que hay mucha gente que no sabe. En Dragons, cuando jugábamos en casa y yo estaba en la banda trabajando, Bignell tenía prohibidísimo que la banda de música en el público tocase mientras el ataque de Dragons estaba en el campo. Y les pedía que la gente la chuchase cuando el ataque rival estaba en el campo. Eso se sabía desde hacía mucho tiempo. Así que, mira, cosas que pasan. Hombre, un clásico. Jamoncito Resulón dice: hola, buenas tardes. El otro día viendo el Seahawks-Rams, comentaron que Russell Wilson tiene las manos tan grandes que incluso sin cogerlo por el cordaje podría lanzar el balón con precisión. ¿Puedes explicar ese tema?
¿Eh? Si no lo sabes tú, ¿cómo? Que eres el experto en quarterbacks.
Yo la verdad es que no, al contrario. Yo lo que he oído es que Russell Wilson tiene las manos pequeñillas y que es uno de los hándicaps que siempre ha tenido.
No, el hándicap de Russell Wilson es que
la altura,
es bajo.
Sí, pero es que va en concordancia. O sea, habitualmente, bueno, cuando eres pequeño, ¿sabes? Lo tienes todo pequeño.
No
bueno,
siempre.
Bueno, no he dicho nada.
Está jugando con fuego.
No,
luego te quemas.
No he dicho nada. Yo mira, a tiempo, nada. No sé nada, jamoncito. No sé nada.
Por ejemplo,
Pablo Jaquero dice:
hay una regla que es la regla de la L que dice que cuando eres más bien bajito.
Déjalo. Pablo Jaquero dice: ya que la semana pasada falté a la cita, quiero unas preguntas para los mejores analistas senior de Europa. Nos ha llamado analista senior de Europa.
Esto es en serio. ¿Podrías hablar de lo de coger el cordaje o no?
Ah, bueno, sí, eso sí.
¿Realmente importa tanto para una espiral correcta?
No. Pues o sea, lo típico cuando alguien está empezando a aprender a lanzar pases es que le dicen, tienes que poner los dedos, eso seguro que tenéis algún amigo que os lo ha dicho, aquí tienen que ir los dedos en las cuerdas, eso es una mandanga. Lo que tiene, lo que importa es el arco que se forma entre, a ver si sabré explicarlo, entre la punta del dedo este, que índice. No sé cuál es, desde el, gracias, del dedo índice y la punta del dedo gordo, ¿vale? Todo este arco que se forma por aquí, eso tiene que estar en tensión, pero no demasiada. Porque si hay mucha tensión, la mano no está cómoda y no puedes coger bien el balón para lanzar. Y luego, si tienes los dedos largos y te caen las cuerdas, pues cojonudo. Y si no, pues cojonudo también. Pero no importa mucho.
Y si tienes los dedos largos, tienes también otras
Vale. Pablo Jaquero, ya que la semana pasada falté la cita, aquí van unas preguntas para los mejores analistas seniors de Europa.
Pues si no ha venido hoy.
Creo que se refiere a nosotros tres.
¿Qué dice?
Pero debe estar equivocado, obviamente.
Ni seniors, ni analistas, ni nada.
Ni de Europa. Ah, no, de Europa sí. Se viene hablando...
Bueno, dentro de poco no.
Se viene hablando mucho de que los Texans les interesa mucho Mangiel. ¿Qué opina Willy de eso? Espera, que faltan letras aquí. Bueno, aparte de la opinión, dice, ¿le veis encajando en la NFL o acabará siendo un caso Tebow? Su brazo me produce dudas. Tú le has visto más que yo. Yo creo que no es la solución Mangiel para los Texans.
No, yo creo que no sabrían usarlo los Texans con el... A ver,
Paquito,
dígame usted.
Cuéntanos, Paco. ¿Le pongo el micro?
¿Cambia usted la expresión facial si considera que está capacitado para incorporar a Johnny Mangiel a su juego de ataque?
Mira hacia abajo si es un sí.
No, se puede incorporar.
Entonces no.
Pero, a ver, yo creo que Johnny Mangiel es mejor de lo que la gente piensa, porque la gente se queda normalmente pues con las fiestas, con las chulerías, con las mierdecitas estas que tanto les importan a los scouts.
Y dentro del campo quizás se quedan más también con los scrambles que con su pase, que para mí su brazo no es problemático.
No, yo creo que es mejor pasador de lo que la gente piensa. ¿Que puede tener periodo de adaptación? Pues sí, también lo tuvo Kaepernick, también lo tuvo Cam Newton. Pero bueno, todo el mundo tiene que pasar por ese proceso, incluso los pocket passers. O sea que a mí, sinceramente, no es que me produzca buenas sensaciones explícitas, pero tampoco soy reticente a que Mangiel juegue en la NFL.
El único left tackle rookie titular de la liga juegan los Packers, que están esperando la vuelta de dos primeras rondas. Sherrod este año y Bulaga el año que viene. El año pasado, imagino que se refiere.
No. El Bulaga ya no vuelve el año.
Ah,
año
se que refiere
viene.
Que volverá. Vale, vale. Si vuelven y se mantienen sanos, ¿qué debería hacer la gerencia?
Sherrod, rezar para que se mantenga sano y probablemente fracasar en el intento, porque lleva, creo que, 3 partidos en 2 años. O sea que no me produce ningún tipo de esperanza ya. Cuanto a Bulaga, la verdad es que ahora mismo no me puedo quejar de Bakhtiari. Es probablemente la mayor metedura de pata que he hecho en mi vida, cagarme en el pick de Bakhtiari cuando probablemente está resultando...
¿Y feliz que de ello?
Sí, totalmente. Pues está resultando muy bien, y especialmente en el último Sunday Night, que secó bastante bien a Jared Allen con algún que otro holding, pero bueno, eso tampoco se pida siempre, como hemos visto a lo largo y ancho de la temporada. Pero bueno, que está rindiendo bastante bien por contra Eric Fisher, Lane Johnson y otros tackles que parecían mejores. No se los ve por ninguna parte. Incluso los defensive ends que tienen delante tampoco les ven, porque parece que vayan en línea recta hacia el quarterback.
Hombre, Eric Fisher yo creo que sí que está rindiendo, ¿eh?
Sí, está rindiendo en... no sé muy bien dónde.
Bueno, querías añadir algo.
No, y eso, y que en caso de seguir así, hombre, yo sinceramente creo que no va a poder mantener un nivel tan bueno en su segundo año, con lo cual veremos el año que viene dónde va Bulaga, pero de mantenerse todo así, yo dejo a Bakhtiari en el izquierdo, pongo a Bulaga en el derecho y Sherrod, pues...
Adiós muy buenas.
O bye, adiós bye, muy buenas, o lo metes de guardia si TJ Lang flaquea, o si Seaton flaquea, que de momento parece que no. Y si no, pues rotación, o si quiere jugar mucho,
hombre, ahí está
una segunda ronda y aire.
Ahí está el ejemplo de los Jaguars, los amigos Jaguars.
Sí.
Que tradearon a su left tackle y luego se fastidió Jokel.
Y la última pregunta de Pablo. Tengo la sensación de que la posición de safety está muy infravalorada en la liga. Jugadorazos como Earl Thomas no obtienen todo el crédito que merecen. Pregunta a Trago. Top 5 de safeties.
McMillian.
Ed Reed.
A ver.
No, Michael Huff.
Michael Huff, decían que prometía y que iba a ser como Enric, pero en versión mejorada.
Sí,
pero
sí,
al final no sé qué ha sido de él.
Al final, no sé dónde está. Te suena a ti.
¿Quién ha podido decir que prometía a Michael Huff?
Creo, sinceramente, creo.
¿Ignasi, quizá?
Creo que, no, está, Ignasi. Creo que está en la puta calle, ¿no?
Sí.
Me suena, no sé, me
lo
suena.
Lo que viene siendo la puta calle.
Me sí, suena sí. Vagamente.
Lo he cortado esta tarde.
Oh, qué lástima.
Qué esta pena. Tarde, ¿sí, no? Esta tarde, sí, señor. No. Qué pena, de verdad. Bueno, aparte de eso, ¿alguna cosa seria que aportar al respecto?
Pues eso, él, Thomas y Cam Chancellor me parecen dos muy buenos safeties. Los de Atlanta también son buenos safeties, aunque con
sí,
la temporada
pareja.
Que.
La pareja es buena.
Que están haciendo en general los Falcons tampoco está siendo demasiado.
Brillante.
Brillante. Luego, pues, a ver, ¿quién más? Así que
a mí me gusta Harrison Smith, era de los pocos.
Harrison Smith está
puntos
bastante
brillantes.
Bien. Eric Weddle me gusta bastante también.
Weddle, sí.
No sé, ahora mismo.
Hombre, está,
tienes que repasar toda la Liga BCA, también me gusta bastante. Joder, macho. Eric Berry tiene. Vale. Aunque creo que podría destacar más incluso Eric
Yo creo
Berry.
Que Eric Berry tiene margen de mejora y creo que de cara al año que viene se notará bastante. Esa temporada le hará bastante bien, yo creo.
Reggie Nelson.
Sí.
Chino Smith dice, entrenador más sobrevalorado y entrenador más infravalorado de la liga.
¿Qué entendemos por sobrevalorado? Es decir, ¿Kubiak es sobrevalorado o es...
No es tonto directamente.
O valorado en su justa medida, que es...
Es tonto.
Lamentable.
Yo creo un poco sobrevalorado, sí, porque estos años pasados se le daba un crédito que, como se ha visto este año, no merecía, o al menos no al 100%. Pero no creo que sea el más sobrevalorado de la liga. ¿Entrenadores sobrevalorados? La verdad es que la pregunta es un poco chunga, ¿eh?
Sobrevalorado. Es que es, la pregunta
Belichick.
Es esa.
¡Qué hater es!
Yo os lo estaba pensando, digo, bueno, me va a decir Belichick, pero bueno.
Infravalorado yo creo que es Sean Payton.
Yo no creo que sea infravalorado cuando es el... que más cobra, pienso yo.
Este año yo creo que se le está dando el mérito que ha tenido siempre, pero que nunca...
Que el año pasado no se le daba.
Exacto.
Hasta el año pasado, me refiero, no se le daba.
Ya, pero es eso, es el que más cobra.
Ya, bueno, pero muchas veces lo que cobras con la percepción popular...
Este año, por ejemplo, ha subido muchos enteros Andy Reid, que el año pasado en Filadelfia todo el mundo lo quería matar.
También es verdad. ¿Sí?
Y otro que me parece infravalorado es Shiano, que parece muy malo, pero es mucho peor aún.
Cabrón.
A mí otro de los infravalorados me parece Ron Rivera también.
Bueno.
Y sobrevalorado Leslie Frazier, que no debería estar en ninguna banda del mundo, pero...
¿Y qué nombres pueden sonar como entrenadores el año que viene para relevar a los Frazier, Shiano y compañía, que seguro que perderán su puesto?
Bueno,
yo no lo vería tan
yo
seguro,
no lo
vería
tan seguro tampoco.
Sí, sí.
Sobre todo el de Frazier. Shiano supongo que sí.
Hombre, el entrenador de Texas A&M hace
Lin,
años...
Kevin Samlin.
Hace un par de años que está sonando.
Sí.
Y especialmente Simans y el Seba, yo creo que aprovechará el tirón.
Es posible. Y luego,
¿Lane Kiffin no volverá?
Lane Kiffin ahora mismo dice que está sin trabajo.
Parece ser que está libre.
Sí, sí. Eso me han dicho.
Jack del Río se ve que también iba a aceptar ofertas o algo.
Hace un mes, ¿no?
No sé, siempre salen coordinadores, por ejemplo.
¿Kirk Ferentz?
Kirk Ferentz, como vuelve a salir Kirk Ferentz, ya es...
¿Cuántos años lleva sonando? 10 años, ¿no?
Es un habitual,
¿no?
Es
un clásico.
Es un clásico.
Es un clásico. Dice, además, al final...
¿Alguna mente prodigiosa ofensiva como Chad Morris o Art Briles o algo así volverá a sonar, seguro?
Siempre, siempre.
¿Algún coordinador volverá a sonar? Ahora mismo no te sabría decir quién, pero algún... Morning Wake, por ejemplo, que a ratos está haciendo un buen trabajo con Geno Smith...
Que no vuelva a sonar...
¿McDaniels?
No, Schottenheimer Jr.
No, Schottenheimer Jr.
¡Oh! Espérate, ya lo verás. No sé por qué, algo me dice que volverá a sonar.
Y obviamente Fangio este año, igual no tanto como otros años.
Zimmer,
bueno,
que lleva años sonando también.
Sí, sí.
Que si son listos en Cincinnati no le dejarán marchar, pero eso es otro tema.
Es que si
tema.
Son listos en Cincinnati tendrían que echar a Marvin Lewis y poner a Zimmer, ellos mismos.
Sí, 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 completamente de acuerdo. Finalmente, añade Chino, doy fe de que no respondéis siempre, pero cuando respondéis me parto el ojete, así que ya me sirve que hagáis de vez en cuando. Pues muchas gracias, hombre.
El ojete totalmente partido cada semana, a razón semanal, es muy duro.
Alguien que firma con un nombre muy molón, y no lo digo con segundas. Luis García Moreno Fernández de Santos.
Bueno, igual es su nombre, tío.
No, que mola, digo. Lo
¿Es
digo
de
en
Santos
serio.
O es Dos Santos?
No, De Santos. Mola un montón el nombre. Es así como tiene empaque. Dice, lo primero, felicidades por el podcast. Me gustó mucho la forma divertida de contar las cosas de los terroristas que tenéis sueltos por el estudio. Por eso lo he leído, ¿eh? No suelo leernos florecillas, pero nos llama terrorista. Bueno, os llama terroristas, que lo sepáis.
Tú no te das para aludido.
No, no, yo soy, soy normalísimo. Yo soy un tío muy normal y muy decente. Quería preguntar cuál sería vuestro power ranking de bocachanclas NFL. Para mí el favorito sería Richard Sherman,
sí.
Pero tampoco sigo mucho las barbaridades en ruedas de prensa y demás. Hombre, Richard Sherman obviamente ocupa
gana,
el top
gana de largo,
destacadísimo.
Sí. Aunque realmente Merriweather esta semana ha hecho méritos, ¿eh?
Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, sí. Para quien no lo sepa, ha dicho básicamente que él, desde que las reglas han cambiado y tal, él directamente va a romper ACLs.
No, no, que no va, que va a ir a partir de ahora.
Es, bueno, perdón, si me he
expresado
mal.
Porque claro, como le ha multado por ir a la cabeza, dice, claro. Bueno, es que la, como está de moda lo de la cabeza, los defensive backs no tenemos otra opción que ir a partir los ACLs.
¿Sabéis cómo Axel?
Que sí, no tiene es lo que iba a decir. Digo, todo lo que hay entre medio para él no existe.
Exacto, Merriweather, exacto. De cabeza a rodilla, lo que sería no, pero, pectoral pero o cintura, si, no hay.
Si realmente nada. En su mente solo existen dos opciones, realmente lo inteligente es ir a por el ACL.
Hombre, claro, porque no te multarán. No te multan. O sea, te vas a convertir en el jugador más odiado de la liga, posiblemente.
Sí.
Uno de los más odiados.
Máxime cuando ya lo has dicho, a priori.
Exacto, o sea, lo has avisado.
No, no va a ser un accidente.
Hola, voy a partir ACLs.
Exactamente. Ahora, ¿cómo es eso que decís los abogados? No puede alegar enajenación mental transitoria, ¿no?
No, no, en absoluto.
Pero quien avisa no es traidor. Esto yo lo he visto usarse en un juzgado. Es decir,
¿ah, sí?
Sí, sí, sí. El abogado dijo...
Le dije, me voy a cagar en tus muertos.
Le avisó. Y obviamente, si le avisa, quien avisa no es traidor. Ya estaba prevenido, con lo cual no tiene... Bueno, no lo he oído, me lo estoy inventando.
Ah, ya, me resulta curioso, ¿eh? Pero bueno, ¿algún otro bocachangla sí que os venga a la cabeza?
Steve Smith es un clásico.
Hombre, Steve Smith, sí señor.
¿Y quién más? Es que hemos perdido a los Terrell Owens, los 8-5 y estas cosas.
Sí, ¿eh? Sí, estamos un poco huérfanos de ese bocachanclismo positivo.
Un poco de
que te hacía reír. Rajón. Muy mal, ¿eh?
Porque es que Greg Jennings ya no merece ni eso, ni ese calificativo.
Ya le ha caído la... ¿Te has fijado o no? ¿Cómo ha venido el tema a su campo?
No, pero sí, se podría englobar en este grupo
Pero luego es un bocachanclas que luego te abraza y te abraza de forma así como larga y incómoda.
Con desgana.
Sí,
sí, sí. Sí. En plan, sí. Como esa tía a la que no ves casi nunca, tienes que darle dos besos, en plan, no te conozco, pero las reglas sociales dictan, ¿no? Un poco así.
Esa tía, que es decir...
Tú le das besos a...
Tita, ¿no? Una tieta.
Una tieta, sí. ¿En qué pensabas? Hostia, ya sé en qué pensabas. La madre que lo parió. Dice para
terminar... ¿Sabemos los dos en qué pensaba? ¿O los tres?
Sí, sí, sí.
Sin decir nada.
Exacto, sí, lo sé. Clarísimo.
Vale.
Dice, para terminar, Luis García, que recordar que pon de élite y dar ánimos a Ignacio por los Steelers, que ya somos dos los que lo sufrimos. Pues eso, dicho. Se están riendo. Se han escrito algo en la pizarra que no he visto, pero se están riendo solos. Son como Epi Blas, igual. A ver, enséñame la pizarra. En fin. Sí, entonces sí que sabía lo que pensabas. Es que qué mal están. Bueno, antes de terminar el programa, recordaros los temas que he comentado al inicio, que hay una página que es redzone.es y que además a la gente de NCAFESP, que así es su usuario de Twitter, tienen un programa en iVoox que es First and Goal, que si queréis buscarlo es un programa dedicado solamente a la actualidad del college football, ya que este año nosotros estamos haciendo baja.
Es culpa nuestra, porque nuestra desidia ha provocado
ha creado
el bullicio y la necesidad de crear otro programa de actualidad de NCAA.
Exactamente. Hostia,
hemos sido reemplazados, hecho? Tío.
Sí, sí, está clarísimo. Lo siento, ¿eh?
Pero... Nos han dado, pero nos ha llegado ya la comunicación de baja oficial.
No.
¿Existe eso?
¿Les podemos demandar por plagio?
Seguro.
Vale.
Si,
pues,
si fuéramos otros, lo haríamos.
Pues Javier, ya tendrás noticias de nuestros abogados o de nuestro abogado.
¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley!
Exactamente. ¿Algo más que añadir antes de irnos?
No sé. La semana que viene, acuérdate de poner lo de los standings en el guión. Porque yo, la verdad es que no los miro y estoy bastante inquieto por saber cómo van.
Ya está. Siempre, de hecho, ya lo tengo por defecto puesto.
Ah, perfecto.
O sea que todo a punto. Adiós, Paco. Hasta la semana que viene.
Venga, ¡hala! Hasta luego.
Adiós, Paquito.